Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos en Decimú, que hoy está muy matero, con esta posibilidad de estar, compartir con Enrique Bénica, que está llevando unos mates buenísimos. Ya me dijo que él es el autorizado en la materia, así que yo soy el privilegiado consumidor de los mates que prepara Enrique, ingeniero agrónomo, integrante del proyecto Naturaleza Viva, que es un proyecto agroecológico, lo cual significa un tipo de producción que no utiliza agroquímicos, en un campo donde además se busca la diversidad, en un campo donde esas 205 hectáreas en Guadalupe Norte, en Santa Fe, que están mostrando que es posible un horizonte diferente de producción para el campo argentino, que como bien decía Enrique, no es el campo, no es una cuestión ajena a las urbes, sino que es parte de un país, de un
gran
pueblo,
organismo social.
De un gran organismo que somos todos nosotros, que comemos lo del campo o que vivimos de algún modo siempre conectados con esta posibilidad, o podemos estar mal viviendo en la medida que el campo genera dinero, pero no está deteriorándose posiblemente por este tipo de modelo productivo. Enrique nos contaba que lo agroecológico no es lo orgánico, no estamos hablando de lo mismo, no es una marca, digamos, sino que es un modo de producir diferente y de pensar distinto las cosas. Ahora, Enrique, vos sos ingeniero agrónomo, con lo cual vos podés comparar lo que están haciendo en el campo con lo que te enseñó la universidad. ¿Cómo está plantada la universidad frente a un tema en el cual parecería estar produciendo profesionales funcionales al modelo, al paquete tecnológico de los agroquímicos y demás?
Bueno, Sergio, en lo concreto, en el ámbito agrario, a las universidades, a las facultades de ciencias agrarias, le han atribuido la eficiencia en los procesos productivos, ¿no? La eficiencia comercial, tecnológica, bla, bla. Mi vivencia fue algo particular. Yo vengo de mis padres, que tienen sembrado en su espíritu un alto compromiso social de lo que cada uno de nosotros como seres individuales tenemos en el cotidiano, en el diario vivir, el resultado en lo social de nuestras decisiones. Bueno, yo ingreso a la Facultad de Ciencias Agrarias, yo estudié en la Facultad de Esperanza, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, me encuentro con una situación de productivismo sembrado, no sé si sembrado por casualidad o se fue autosembrando en las personas que trabajan en estas instituciones, donde no condice a mi realidad humano-filosófica, ¿no? Donde debemos ver la producción, es un hecho, es una necesidad de las sociedades humanas, la rentabilidad o la viabilidad económica es una necesidad de las sociedades, pero no debe por ahí ser usado como el único patrón de referencia. En lo concreto, yo logré metabolizar todo ese trauma existencial, visualizando que toda persona o institución es libre en su accionar, pero que nosotros no debemos anteponernos ante las otras realidades, pero que nosotros también somos dueños de nuestra propia realidad. Cuando un docente en la facultad se paraba a darme cátedras, yo lograba discernir entre conocimiento y tecnología. Conocimiento de cómo son los procesos profundos que se rigen la naturaleza, física, química, biología, fisiología vegetal, fisiología animal. Y ese conocimiento debía tomarlo como propio porque no depende de una opinión del docente o de cualquier persona. Pero cuando hablamos de tecnología, de aplicación en los sistemas vivos, en los sistemas productivos, es la utilización de conocimiento más apreciaciones o valores humanos.
Enrique Bénica nos está explicando que el conocimiento no depende solo de recetas, sino de la observación humana. Pero escuchemos 30 segundos de Irmina Kleiner, la madre de Enrique, desde Guadalupe Norte, hablándonos sobre la agroecología.
Uno de los cambios fundamentales en este sistema de trabajo es que pasamos de un modelo de un monocultivo a una experiencia de producción múltiple. Siempre estoy hablando en una escala pequeña, porque nos reconocemos como pequeños productores y una gran, esta diversidad, el beneficio que también trae es que es un desarrollo interno y local, porque genera mucha mano de obra, da trabajo. Eso es, digamos, la diferencia fundamental con el otro modelo que trabaja en base a una o dos cultivos al año.
Era la voz de Irmina Kleiner, pero continuamos ahora con Enrique Bénica, ingeniero agrónomo de Naturaleza Viva, y continuamos con esa explicación sobre cómo armonizar los conocimientos científicos con el factor humano.
Por ejemplo, ¿es posible yo utilizar los motores de combustión externa, los motores que utilizan los vehículos, para armar una topadora y desmontar? ¿Destruir una selva para hacer soja, maíz o lo que sea? Sí, bueno, eso es posible, pero también es posible usar el mismo conocimiento para armar un tractor y labrar la tierra correctamente en una rotación agrícola, fertilizar los suelos. Es decir, aferrarnos al conocimiento de las realidades, de los mundos pequeños, de los suelos, de las lombrices, o de los mundos mayores, de los ambientes selváticos, pero con sentido co-creativo del hombre vinculándose a la naturaleza de manera positiva para ir generando mayores niveles de producción de biomasa, mayores niveles existenciales de vida en cantidad y en calidad en manera recíproca, que sean tan o más viables económicamente, que consideren también la pata de la viabilidad económica, claro, pero no la única pata.
No la única pata, y así generar un flujo de vida más grande y también de riqueza.
Exactamente. Sergio, en esto consiste la agroecología. La agroecología es el paradigma de desarrollo tecnológico bajo lineamientos abarcativos de la economía, lo ambiental y lo social. Esos son como los tres grandes marcos en el que se desarrolla la agroecología. No únicamente la economía. Desarrollar tecnologías visualizando únicamente la pata económica genera traumas en lo ambiental y traumas en lo social. Ahora, cuando nosotros desarrollamos tecnología, y cuando digo desarrollamos tecnología estoy hablando de procesos también tecnológicos, como es, por ejemplo, la toma de decisiones en la administración, ¿verdad? Considerando la parte económica, sí, pero también la parte ambiental, los procesos vivos de restauración y de reproducción de la fertilidad de un suelo, y la parte social, en dar mano de obra, etcétera, etcétera, le damos como un marco de contención a ese desarrollo tecnológico un poco más estrecho. ¿No más estrecho o más abarcativo sería?
Y sería, claro.
Es decir, yo soy menos libre.
Más fluido.
Más fluido, ¿verdad? Generan sistemas productivos como los de Naturaleza Viva, en que nosotros desarrollamos la parte de producción, la parte de elaboración, dar mano de obra, y a su vez, por ejemplo, quedarnos con el expeller de girasol. Nosotros el girasol producimos aceite. A su vez, en el expeller de girasol quedan el 95% de los minerales que la planta saca del suelo, quedan en el expeller. Utilizamos el expeller de girasol para dárselo a las vacas y así vuelve a la tierra. Y le damos al consumidor lo que efectivamente consume, que es el aceite de girasol. Incorporamos mano de obra, el aspecto social.
El aspecto social, claro.
Incorporamos el aspecto comercial, que claro, con eso cerramos la parte económica. Entonces, el expeller retorna al suelo a través del animal, damos mano de obra y así se van concibiendo estructuras tecnológicas productivas que engloban lo económico, lo social y lo ambiental.
Lo económico, social y ambiental. Eso nos dice Enrique Bénica, pero escuchemos también lo que nos cuenta Susana García, una de las participantes del diplomado Andrés Carrasco en Periodismo y Comunicación Ambiental, que se hace una vez por mes en MU Punto de Encuentro. Y esto lo nos decía Susana sobre lo que le despertó la charla con Enrique Bénica.
Me pareció muy importante que en la Tierra no hay basura. La Tierra es un ser vivo donde todo tiene un sentido y la vida y la muerte favorece la vida. O sea, como que todo lo que nosotros consideramos desecho es lo que alimenta la Tierra y lo que permite que ese ciclo funcione de manera ininterrumpida.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos.
Decimos.
Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle. El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen.
Decimos.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Les voy a presentar ahora a Beautiful Trash, que es una banda, un ensamble de percusión que hace temas de Björk. Ensamble de percusión más una voz y teclados, pero son todas percusiones, 15 percusionistas, dirigidos por Andy Inchausti, uno de los directores de La Bomba de Tiempo, de ese fabuloso ensamble de percusión. Vamos a escuchar entonces de Björk por Beautiful Trash, Hyperballad. Thank you.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
Decimú.
Decimú.
Último tramo de Decimú. Hoy estamos con Enrique Bénica, integrante de La Granja Naturaleza Viva, ingeniero agrónomo. Ya nos contó un poco cómo la universidad se para frente a estos temas. Estamos viendo cómo la agroecología funciona como una posibilidad diferente de producir toda clase de alimentos. Y producir también esto que Enrique nos abre como panorama, que es un tipo de campo, un tipo de producción que a la vez incorpora lo social y no pierde de vista la rentabilidad económica. Frente a un modelo que deteriora los suelos, el modelo glifosato, ya saben a lo que me refiero, el modelo sojero transgénico, que además de que no sabemos qué es lo que estamos comiendo, con qué nos estamos alimentando, yo digo, nos lleva atrás de la época de la Argentina granero del mundo. El granero del mundo tenía por lo menos algunos granos. El modelo sojero es todavía más de monocultivo. Eso está generando también campos vacíos, mientras que la agroecología no solo propone evitar el deterioro de los suelos, evitar la contaminación, evitar los agroquímicos, sino conservar la posibilidad de rentabilidad del productor, que es imprescindible para que la gente del campo pueda vivir y trabajar, pero a la vez justamente generando también trabajo, la cuestión social. Es como una visión muy amplia y muy abarcadora de lo que es la vida, ¿no es cierto, Enrique?
Sergio, sería necesario que nos preguntemos nosotros de qué depende nuestra felicidad existencial interior, ¿no? Como para madurar esto del dinero y de la rentabilidad. Nosotros, si concebimos que nuestra felicidad pasa por nuestra billetera, la vida se va a encargar de demostrarnos lo contrario. Ahora, es una parte necesaria, pero no única. Nosotros logramos generar proyectos productivos viables considerando la mayor parte de leyes que rigen la biosfera, ¿no? Desde el manejo puntual del suelo hasta las cuestiones de mercado. ¿Cómo nosotros logramos ser competitivos, por ejemplo? Una es produciendo sin degradar el suelo.
Claro.
Cuando uno no degrada los principios de la fertilidad del suelo, las plantas que crecen sobre esa tierra fértil no se enferman. Entonces nosotros hay un gasto que produce la agricultura del monocultivo de la soja transgénica, que es continuamente plaguicidas para controlar esos desequilibrios en el metabolismo de las plantas.
Claro.
Esos gastos nosotros no los tenemos.
No los tienen. Ahora, pero te quiero preguntar algo de burro urbano. ¿Cómo hacen para evitar las plagas con este mecanismo al no estar utilizando estos productos que se supone que son mágicos para que no haya plagas, bichos o enfermedades de las plantas? ¿Cómo lo hacen ustedes?
Sergio, es prudente saber que hay una prevención tratativa o curativa y hay una prevención nutritiva. La prevención nutritiva es la verdadera prevención, la que previene enfermedades de todo tipo a través de nuestro adecuado nutrir, sea en lo nutricional, lo que ingerimos por la boca, como el nivel de estrés, etcétera, etcétera. Y hay una prevención tratativa o curativa que nosotros la llamamos la falsa prevención, que es la que actualmente promueven los sistemas convencionales de salud, que es la vacuna.
Claro.
Los sistemas de vacunación, o en agricultura, por ejemplo, se aplican fungicidas preventivos. Se aplican fungicidas preventivos para que no se desarrollen los hongos sobre el estrato foliar de los cultivos.
Ajá.
Pero eso para nosotros no es prevención, Sergio. Prevención es hacer que la planta sea realmente fuerte por sí sola.
Que tenga sus defensas por sí misma, claro.
Bueno, perfecto. Así actuamos nosotros para que nuestros cultivos sean fuertes, sanos y productivos. Continuamente la inversión económica, en términos tecnológicos, va hacia la fertilidad y a la nutrición de ese suelo, pero también ese suelo visto con destino a la planta, pero también hacia la lombriz, hacia el escarabajo, hasta los estinomicetos y hasta nematos del suelo, que a veces son plagas de los cultivos, fertilizar todo ese caldo vivo para que los cultivos sean sanos. Claro. Y no produzcan este tipo de erogación en plaguicidas que tienen el resto de los productores, que al no considerar el suelo como un ente viviente, se desprecian ciertas cuestiones de la vida que hay en ese suelo, entonces ese suelo se enferma, y un suelo enfermo produce una planta enferma. Una planta enferma produce un alimento desequilibrado en sus principios nutricionales, vitaminas, minerales, etc. Y nosotros ingerimos ese alimento desbalanceado en sus principios vitales y orgánicos, y el resultado es la enfermedad en nosotros mismos.
Estamos con Enrique Bénica hablando sobre agroecología, pero escuchemos otro disparador que despertó su charla en el Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental, Andrés Carrasco. El disparador, te decía, en una de las participantes de ese encuentro.
Una cosa que me resultó muy importante es la posibilidad de restablecimiento de la tierra. Como ellos llegan a una tierra que no es precisamente de las más fértiles y logran, en una veintena de años, revertir la situación y convertir esa tierra, revitalizarla y convertirla en una tierra mucho más fértil de lo que en principio era. Y cómo ellos fueron restableciendo el ciclo vital, introduciendo animales, peces, alimentando la tierra, invirtiendo en el fortalecimiento, invirtiendo en las relaciones sociales, o sea, como me impresionó como un modelo de vida posible, no solamente como una forma de tratar la tierra, sino como un modelo de vida posible.
Así describía Susana, una de las participantes en el diplomado, Andrés Carrasco, lo que le impresionó sobre la intervención de Enrique Bénica. Pero mi pregunta, Enrique, ¿este pensamiento, que es diferente al convencional, va siendo comprendido, va contagiando?
Para nosotros es abrumadora y avasallante. No nos da abasto. Mi madre, Irmina, es la encargada de recibir visitas y responder intenciones de pasantía, los cuales se está poniendo filtros sumamente potentes para decir, bueno, quién llega y quién no llega a Naturaleza
Viva. Es demasiada gente que quiere.
Y a través de este medio, de Simú, pedimos disculpas a todas esas personas que no llegan a Naturaleza Viva. No pasa por las intenciones que tengamos o no, sino por nuestra capacidad de atenderlo o de no atenderlo. Visitas de domingo, todos los domingos. Lo que pasa es que nosotros tenemos ritmo de lunes a viernes. Si seguimos sábado, domingo, nos descansamos y estamos siendo falsos con nosotros mismos, que promovemos la vida sana, etcétera, laburando de sol a sol los 365 días del año. Eso por un lado. Con los conocimientos de la época, faltan instancias de escuelas o de instituciones que enseñen a cómo conectar esas buenas intenciones que está teniendo nuestra sociedad de cambio en relación a lo ambiental y hacia nosotros mismos, cómo concretizarlo en procesos tecnológicos, desde la administración hasta las labranzas de los suelos, cómo hacer una huerta, cómo hacer una quinta, concretizarlo, llevarlos a lo concreto. Ahí se está produciendo un desencuentro muy importante. Buenas intenciones, conocimiento disponible, pero traducirlos a tecnologías y a formas técnicas concretas de personas ir y vincularse a la naturaleza, al suelo, a las plantas, a los animales de manera más vivificante.
Así que bueno, tenemos que seguir en esta tarea, que es poder concretar esto para que no sea solo Naturaleza Viva, sino que haya cantidad de experiencias que vamos a ir tratando de contar a través de Decimú sobre cómo pensar modos de producir, de vivir, de trabajar y de comer distintos.
Dios quiera que nos acompañe a todos en cada uno de los sitios y lugares en que nos encontremos, a pasar a la acción, a concretar redes de vinculación entre nosotros, pero tenemos que pasar del entusiasmo a la acción, digamos. Es sumamente, sumamente necesario.
Del entusiasmo a la acción. Todos los que quieran pueden escribirnos a infolavaca@yahoo.com.ar para que les mandemos por mail las notas que hemos hecho en la revista MU sobre Naturaleza Viva, y también pueden escribir a granjavenica@arnet.com.ar, granjavenica@arnet.com.ar, para conocer y mandar a pedir los productos que allí elaboran, que son de lo mejor. Digan que es de parte nuestra, y a ver si seguimos contagiándonos.
tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto. Buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos y el dolor. Y es que no hay respeto y algunos se prendió.
www.lavaca.org.
Decimos.